Radio UNDAP.
Multiplicando voces.
Radioundap.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAP.
Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Historia de manadas, ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría.
Muy buenas tardes. Y un día volvimos. Un día terminaron las vacaciones y volvemos al vivo aquí en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Esto es Agrandar la Cancha. Esto es el mismo espacio que supimos construir hace ya más de un año y chirolas. Andaremos por el programa, o cercano al programa número 50. Y siempre cuando abrimos el programa nos damos el tiempo como para pensar un poco. Claro que en 15 días en Argentina pueden ser como 10 años, ¿no? En cuanto a hechos, sucesos. Pero más o menos seguimos parados en el mismo lugar. Y la gran pregunta, y justamente después de un periodo de receso y de un periodo de quizás poder pensar algunas cosas más y no estar corriendo atrás de los relojes y los horarios, es justamente el tiempo. ¿Qué nos pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con ese tiempo que se usa para construir una grupalidad? El tiempo que usás para encontrarte con un amigo o una amiga y mirarte a los ojos, el tiempo de las marchas, el tiempo de las protestas, el tiempo de las represiones, el tiempo de un gobierno de las características del que estamos atravesando. ¿Qué hacemos con ese tiempo que parece que muchas veces se nos escurre entre las manos y que es parte tantísimas otras veces de las angustias existenciales que sentimos? ¿Cómo volcamos el tiempo a nuestro favor? ¿Cómo tenemos paciencia exactamente igual a un partido de fútbol cuando, bueno, no es el momento de atacar, no se abren los espacios, pero tenemos que seguir teniendo la pelota? ¿Cuánta paciencia hay para dar un pase atrás, un pase al costado si hace falta y que eso no se entienda como un retroceso? ¿Cuánto más nos falta para entender que muchas veces esos procesos no van de la mano de las necesidades que tenemos en el día a día, ¿no? Esas necesidades que nos gritan, sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad, esos que tienen que ver con el hambre, con la salud, con los hospitales públicos que no dan abasto, con esa vacante en la escuela que no podés conseguir, con ese sueldo que no alcanza. No llego a fin de mes, no se llega a fin de mes, ¿no? Es también la frase recurrente. ¿Cómo vamos midiendo ese tiempo y en qué lugar lo ponemos cuando pensamos, no sé, en el país de hace 10 años atrás? ¿Y qué expectativas teníamos? Bueno, no sé si este programa va a poder dar todas las respuestas, pero sí entender que el tiempo de los abrazos y el tiempo de juntarse y el tiempo de tejer esas redes, algo de lo que hablamos siempre desde los feminismos populares, es la única respuesta que tenemos. Y la paciencia que si hace falta dar un pase atrás no significa retroceder, que si podemos dar un pase atrás capaz nos da un panorama de la cancha un poco más claro y quizás en una de esas encontramos el hueco para que esos pases que nos estuvimos dando funcionen, alguien rompa la línea y alguien pueda meter un golazo, que nunca es solo ni sola, siempre es porque hubo una construcción colectiva atrás. Es agrandar la cancha. Soy Mónica Santino y hoy tenemos una pero recontra invitada con muchísimas ganas de charlar. En un día peronista, vamos a decirlo, no hay ni una sola nube, hace frío, pero qué mejor que prepararte unos mates, escucharnos, intercambiar y seguir apostando por estas voces, por las voces que capaz no se escuchan tanto, que no forman parte de lo hegemónico, pero que están. Nosotros siempre estamos, como decía Eve de Buenafini alguna vez, enfrentando a la policía. Nosotros siempre estamos, hagan lo que quieran, pero nosotros siempre, siempre vamos a estar. Nosotras y nosotres. Agrandar la cancha, este es el comienzo y hoy elegimos a una enorme artista que también forma parte de ese nosotras, nosotres enorme, Celeste Carballo, y por qué no, me vuelvo cada día más loca.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. RadioUNDAB.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir. Nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vueltas, muchos chicos dudando, dando vueltas. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacerlo.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria. Buscamos la verdad y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
La universidad pública es el espacio donde se forma el futuro de nuestro país, donde se investiga y se construye el conocimiento. Y hoy necesita de tu apoyo para seguir adelante. Por eso te pedimos que participes con tu firma en defensa de la universidad pública. Sumate a la campaña. Entrá a sin.edu.ar y buscá. Yo apoyo la ley de financiamiento universitario. Entre todas y todos, garanticemos la educación pública, gratuita y de calidad. Digamos no al ajuste. Presupuesto congelado, becas sin actualización, sin paritarias libres para trabajadores, sin inversión en infraestructura, recortes en ciencia y tecnología. La universidad es del pueblo y la vamos a defender. ARUNA, Red Nacional de Radios Universitarias.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes
tienen que crecer.
Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Universitaria. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. Historias de manadas ahora puedo contarte.
Ahí va la voz de Karen Pastrana, ¿no? Recordando también Cortina con una canción hermosa que Karen escribió justamente para la nuestra. Karen fue parte de Actitud María Marta en los años 90 y hoy anda ahí por el mundo girando, haciendo su música y con su interpretación feminista del hip hop, que es muy, muy interesante y muy lindo de escuchar. Bueno, decía, hoy tenemos en esta vuelta la grata sensación, emoción, bueno, no sé cómo calificarla bien, de recibir una gran compañera en estudio que nos llena de alegría, que es parte del plantel de Nueva Unión, que es periodista deportiva, o sea, jugadora de fútbol, podemos decir.
Podemos decir.
Periodista deportiva también, porque, como decíamos en la apertura, en estos 15 días pasó de todo, y pasó de todo con el fútbol femenino. Y creo que hubo muy buenas noticias con nuestro fútbol, se jugaba casi las instancias finales de la Euro, que reúne a las selecciones más poderosas de Europa, se jugaba la Copa América aquí en nuestro continente, con una participación argentina que abre, ¿no?, la esperanza a montones de cosas que pueden pasar, anuncios, la vuelta del torneo de primera y nuestro fútbol del día a día, ¿no?, que comemos como el pan. ¿Cómo estás, Mica? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Agrandar la Cancha.
Buenas tardes, Moni, buenas tardes a la gente que está del otro lado. Estoy muy contenta de estar compartiendo esta mesa y de estar acá en esta universidad, de estar conociendo este monstruo tan, tan imponente.
Es así, un monstruo imponente. Ella es Micaela Garay. ¿Años?
Tengo 34. Hasta hace poco me confundía y decía 33. Viste que de un pasaje de uno al otro a veces se te... Pero tengo 34, está chequeado.
Una niña, ¿no? Realmente una niña. Yo ya no puedo chequear eso porque como cambié de década, es imposible que me equivoque.
Claro.
Ya no. Ya no es tan importante. No. Bueno, 60 años, re bien puestos, pero es imposible que me olvide porque cayó, viste, así como una especie de rayo. Bueno, Mica conoce un montón de nuestro fútbol, aparte de militar, el acceso al juego, los feminismos, nos hemos encontrado en cantidad de ocasiones por el amor a Diego, ¿no?, que nos une, por el amor a Maradona, compartido algún espacio en la Cátedra de Diegologías,
exacto,
en la Peña 22 de junio,
sí,
próximamente va a ser el Congreso Maradoniano en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en Sociales, ahí en la calle Santiago del Estero, en Ciudad, que eso nos tiene una expectativa enorme porque todo lo que va llegando al Congreso de cosas que se están escribiendo, investigando, cosas que ya están hechas pero que no las conocíamos, bueno, el universo Diego, ¿no?
De otro planeta, literal, ¿eh? Fui chusmeando ahí algunas cosas de lo que propone la Academia para trabajar a Diego y de otro planeta, no lo puedo creer. Así me pasan párrafos aislados, me pasan algunas posibles intervenciones y yo ya estoy con esa situación, con eso que va a pasar el 6, 7 y 8 de noviembre, muy entusiasmada. Y qué bueno todos esos fútbol que nos encuentran, los del pie de Diego, los de los feminismos, los de algunas calles. Bueno, celebro cada uno de esos fútbols.
Es así. Y parte también de la coordinadora de fútbol feminista y, bueno, pensando ahora que vamos a hacer el próximo 21 de agosto también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que celebramos el Día de la Futbolista, que es ley nacional, y que también fue un largo camino, ¿no?, para muchas de nosotras y de nosotres. Pero volviendo, ¿no?, a lo que, no sé si es lo que nos convoca, pero nos convocan una cantidad de cosas. Pero
con algo nos tenemos que quedar, Moni.
Sí, vamos a ir diciendo por temas para no dispersarnos, tenemos audios ahí para escuchar y para ir comentando de todos estos sucesos. Pero si vamos a hablar de la selección argentina, ¿cómo la viste? ¿Qué viste en la Copa América? Yo fui escuchando las cosas que decías por streaming o cosas en las redes y me parecía muy, muy interesante tu punto de vista. Porque también encontramos muy poca información con respecto a esto, o no en la cantidad que debiera haber, ¿no?, para las cosas que están pasando. Entonces, cuando hay alguien que jugó al fútbol y que sufrió, digamos, todas estas cuestiones y habla desde un lugar de mucha pertenencia, es muy interesante escuchar. ¿Qué fuiste viendo?
Bueno, totalmente. La verdad que estamos terminando de procesar lo que fue la Copa América. Siento que hay dos puntos de vista para aportarle. Uno tiene que ver con la selección nacional y lo que ha logrado construir y lo que ha logrado transmitir. Y otro por ahí tiene que ver con, bueno, el torneo en sí mismo y cierto retroceso a nivel nacional en la visibilización. Uh-huh. Una cosa no va en desmedro de la otra, pero bueno, son dos puntos donde nos podemos parar a mirar. Si hablamos de la selección nacional, la verdad que yo creo que el recapitular lo que fue es muy positivo. Es una selección nacional que llegó con otro nivel de preparación distinto al que venía teniendo, con intervenciones de fechas amistosas FIFA, con grandes potencias, habiendo ganado a Canadá por primera vez, un tiempo antes de ir a competir, pudiendo concentrar en el predio de Ezeiza, con condiciones que corresponden a un seleccionado femenino, pudiendo elaborar todo un proceso que lleve a una copa, ¿no? Siempre sucede que cuando llegás ahí, bueno, uno espera los resultados, uno espera todo, y es difícil en el fútbol femenino ver de dónde, cómo nos preparamos para eso. Entonces, si nos quedamos solo con la expectativa, nos quedamos cortos en el análisis. Acá la expectativa era grande, porque la selección terminó terminó la competencia en el tercer lugar, pero en el camino no perdió en los 90 reglamentarios, perdió contra Colombia la semifinal por penales, en un partido que podría haber sido para Argentina sin ningún problema, más allá de que en los papeles Colombia se presentaba como potencia o más potencia, si se quiere, o como la candidata a robarle el título a Brasil. El único equipo campeón además de Argentina en 2006, y bueno, la selección llegó confiada de eso y llegó a demostrar que viene construyendo un camino en esa grupalidad. Creo que de esa parte de la selección, con lo que más nos podemos quedar es con las juveniles que participaron. Uh-huh. Hubieron muchas jugadoras menores de 19 años y hubieron 5 jugadoras que participaron del Mundial Sub-20. Y no fueron jugadoras que ocuparon el banco o que estuvieron ahí para aportar...
No fueron de relleno, no.
No fueron para aportar juventud, fueron jugadoras protagonistas de la Copa América. Bien. Y protagonistas al lado de sus compañeras referentes. Quizás no nos cansamos de decirlo, pero juega Bonsegundo, que volvió a la selección para darse una revancha. Uh-huh. Después de haberse retirado después del Mundial, lesionada, volvió para seguir aportando a la selección y compartió el plantel con jugadoras que cuando eran niñas la veían jugar a ella en Guayurquiz, en los equipos que le ha tocado. Huracán, por ejemplo.
Huracán que viajaba de Córdoba, ¿no? A la pensión.
Sí, sí, sí.
Esa etapa de la vida que todas pasaron, esa generación de mucho sacrificio.
Sí. Entonces, poder ver que las juveniles están a la par de jugadoras consagradas, la ponemos a Bonsegundo, pero estaba Bonsegundo, estaba Aldana Cometti, la capitana de la selección, que también juega en la selección de la Sub-17, ya años representando la camiseta, pasó por de todas, pasó por periodos de mucha lucha, pasó por periodos de mucha entrega, pasó por altibajos y ahí está sosteniendo ese espacio. Y siempre decíamos para las pibas, bueno, ahí están las pibas haciendo su esfuerzo personal para dejarnos en lo más alto de todo, personal dentro de lo colectivo. Bueno, en ese sentido para mí la Copa es muy positiva, realmente muy positiva. Tuve la oportunidad de ir hablando con algunas.
Qué bueno eso.
Sí, sí, sí. Y todas hablaban de la importancia de la otra, uh-huh. De cómo la grupalidad se estaba viviendo de una manera muy orgánica y cómo todas querían estar, si bien hay la competencia interna de cualquier equipo, todas estaban preparadas para estar y para no estar. Todas estaban muy entusiasmadas de cómo el banco proponía empuje desde ese lugar y cómo las jugadoras que les tocaba estar afuera también estaban alentando a la que estaba adentro, toda una situación de la grupalidad que se va conformando, que tiene que ver con la gestión, con poder encontrarse más de una vez en el periodo preparativo y que tiene que ver con bueno, este entusiasmo de creer concretamente que se pueden alcanzar los resultados. Uh-huh. Eso si pensamos en el equipo. Después en la competencia hubieron situaciones que lamentablemente el femenino tiene cierta gimnasia de alertar las cosas que no están tan buenas, de ponerle palabras, jugadoras poniendo la cara a ciertas situaciones. Los primeros partidos, bueno, una característica de la Copa América fue que se jugó en una sola ciudad y que se jugó en tres estadios que se cargaron de partidos. Y bueno, en esa decisión la Conmebol eligió o sugirió que la entrada en calor se hacía en un espacio que es una especie de Zoom que había ahí. Entonces los dos equipos todos juntos metidos adentro.
Como un salón, ponele.
Un
no,
salón.
Un salón, para ponerlo, ¿no? Para que lo podamos imaginar.
Sí, que no nos imaginemos que es un salón cancha de fútbol o de futsal. La mitad de eso, ni te dijera.
Chiquito.
Y ahí mismo estaban los dos equipos, ¿no? Y entonces jugadoras como Marta salieron de un partido diciendo, che, no puede ser. Si Marta fue muy clara, si nos van a exigir, si quieren lo mejor de nosotras, vengan a darnos lo mejor que tienen para ofrecernos, ¿no?
Mica, vos, ¿por qué crees que la Conmebol es amarreta, digamos, en este sentido, ¿no? Porque después la Conmebol gasta un montón de guita en otras cuestiones, ¿no? Bueno, como también la FIFA, digo. Digamos, hay una decisión atrás de eso. Vamos a ahorrar, no vamos a poner tanta guita, se juega solo en tres estadios y en la misma ciudad.
Sí,
vamos a hacer un ahorro. Digo, ¿por qué nos sigue pasando esto cuando, bueno, hablamos todo el tiempo, ¿no? De quiénes son los que toman las decisiones y cuáles son las decisiones con respecto al dinero, porque todo termina siendo una cuestión de plata. Si tienen muy claro de que el fútbol femenino crece, si en Europa vemos las canchas repletas, algo que se armó todo el tiempo, ¿no? Esa comparación que es odiosa, pero que bueno, que está y que existe. Sí. ¿Por dónde pasa, digo, no? ¿Cómo lo imaginan o lo piensan estos dirigentes?
Sí, yo entiendo que, primero, hay algo que decía Maradona de las dirigencias, que es que terminan tomando las decisiones los que no juegan a la pelota, los que nunca jugaron, y sin consultar, ¿no? Si hubiese una instancia de poder consultar a cierto grupo de jugadoras, de exjugadoras, de referentes del deporte, yo siento que hay algunas cosas que no sucederían y no deberían suceder. O hay algunas cosas que incluso ya están saneadas en el fútbol masculino y que ahora volvemos a dar la discusión, pero como si fuera otro fútbol, uh-huh, distinto. Uh-huh. Yo pienso que esta gente piensa en la ganancia. Esa idea muy ridícula de tienen que vender, ¿no? Uh-huh. Entonces, no vende. Esto no vende, entonces lo que aportamos es poco. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. El helado en verano vende.
Sí.
Pero si vos no invertís en una heladera, en tener el mejor heladero artesano que puedas, en tener el local... Sí, el helado, por más que sea helado...
Ingredientes para la mejor crema, ponele.
Claro. Entonces, hay una cuestión de queremos que esto venda, pero no queremos invertir. Entonces, ¿de quién termina siendo la culpa? ¿Del helado o del que pone la heladería? Bueno, el fútbol vende, no hace falta ponernos a la par de Europa para decir que el fútbol vende. Después tenés la mejor jugadora de la historia, entrando en calor, en zapatillas, en un espacio reducido y saliendo a la cancha a romperla igual.
Sí. Yo no quería ser enemiga de Marta antes de que empiece el suplementario Brasil-Colombia. ¿Viste la cara que tenía esa señora? No quiero pelearme con esta piba en este momento. Bueno, nada, esos 39 años y esas ganas de competir, la competencia, ¿no? Le brillaban los ojos. Y si le pasaba por al lado, te mataba.
Podemos contarle a la gente que Brasil y Colombia nos han regalado una final...
Impresionante.
2-2 termina el tiempo reglamentario con un golazo de Marta en el último minuto. 2-2 termina el suplemento con un golazo de Santos, de Lacey Santos, de tiro libre en el último minuto, sí. Al minuto 120.
Sí, un tiro libre infernal, para pintura.
No, no.
Sí, sí, sí.
Sí. todo todo lo lindo del fútbol estuvo en esa final. Y volviendo a lo que nos estábamos preguntando, todo lo que vende estuvo en esa final también. Claro. El tema es si durante el camino de la Copa llegamos a esa final con la mayor audiencia posible, no solo a nivel local ahí en Quito, sino todos los que podríamos haber estado viendo y que tuvimos en este país, por lo menos, difícil acceso a verla.
Casi imposible.
Prácticamente, me imagino que te habrá pasado como a mí, que el día del partido, más o menos a la hora, empiezan a caer mensajes de, che, alguien tiene link, alguien pegó link, donde...
Sí.
Bueno, sí. Así, la verdad que, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo
sí,
vende?
Sí, viendo con el celu cómo lo pasas a la tele, y viendo si está el link, que aparte había momentos con esos links que capaz cuando iban a patear un penal o algo se te trababa y empezaba a girar la ruedita y te querías matar.
Otra vez los mensajes de qué pasó, lo metió o no lo metió, y uno decía, estamos viendo un partido, no sé, de otra época, digamos.
Un partido de otra época, sí, un partido del futuro. Eso, algo así parecido a lo que decían algunos músicos de jazz, ¿viste? Cuando ensayaban o tocaban, que decían, esto lo estoy tocando mañana. Bueno, daba la sensación, esto lo estamos jugando mañana, ¿no? No estaba Argentina en la cancha. Bueno, pero la verdad, es fútbol sudamericano y emocionaba. A mí por lo menos me emocionó un montón.
Sin duda.
Tramos que pude ver enteros, ¿no? Del partido.
Sí, y el partido que sí estuvo Argentina, que fue el partido por el tercer lugar contra Uruguay, también fue un partidazo. Uruguay es una selección que comenzó la Copa América haciendo un reclamo, no entrenando, y haciendo un reclamo a su federación por las condiciones en las que llegan a la Copa en cuanto a preparación, en cuanto a contrataciones, en cuanto a los cuerpos técnicos, y sin embargo... logró clasificar a la semifinal a través de quedar segunda en el grupo, en nuestro grupo, el grupo B, y
jugarle una final tremenda Argentina por el tercer puesto también.
Pero absolutamente, que se definió por penales, entonces podríamos decir que es otra cosa positiva, ¿no? A pesar de las diferencias en las gestiones de los países, el ritmo de juego que vimos en la Copa América, bueno, se va emparejando un poco. Brasil es la eterna campeona de Copa América y hubo momentos en los que no la tuvo tan regalada.
No, ¿viste cuando Marta erra el penal?
Sí.
Bueno, ahí dije, no. Bueno, parecía que era...
Es ahora
Colombia y que, bueno, termina, ¿viste? Termina acá.
Sí.
Y cualquiera de los dos que hubiera salido campeón estaba bien... pero no me hubiera parecido justo para Marta, ¿viste? Me quedaba como una cosa ahí de, bueno, tiene que salir campeona, ¿no?
Sí. Y además, su tarea, su enorme tarea, bueno, en el partido contra Uruguay fue complejo ese partido, penales que sí, penales que no. También cuestiones de la organización, toda una fase de grupo sin VAR, la fase final con VAR, no sé si el VAR funcionaba, bueno... Eternos debates en torno al VAR. Terminó el partido 5-1, no refleja tanto lo que fue el encuentro.
No.
Y sin embargo, Marta, frente al micrófono, lo que hizo fue celebrar el crecimiento de Uruguay, celebrar cómo Uruguay se las había puesto difícil, cómo las había hecho sufrir. Nada, Marta es uno de esos personajes que no le escapa a la pelota, que la pide siempre y la rebota, así que... coincido que después del partido que hizo, además se merecía levantar la novena Copa de Brasil, pero...
Tremendo.
¿Qué va a hacer?
Pone la piel de gallina. Ahí en el Estadio Maracaná, en la ciudad de Río de Janeiro, hay un sitio en la entrada del estadio que tiene los pies de los jugadores más famosos de la historia de Brasil, de los enormes jugadores de fútbol que siempre tuvo, al estilo Hollywood, ¿no? Los piecitos en el cemento y que queda la huella.
Sí.
Bueno, entre Ronaldinho, Romario... Bebeto, bueno, tremendos jugadores de fútbol,
sí.
Garrincha, no sé, ya no me alcanzan las dos manos, ¿no? Para contar.
Pelé.
Mira, sí. Bueno, lo que pasa tan maradoniana no lo nombro. Están los pies de Marta. Digo, eso es un montón. Los pies de Marta están en la puerta de bueno, esa catedral del fútbol, ¿no?
Sí, tal cual. Te sumo algo, porque fui hace poco. Ahora hay un cartel de metros y metros y metros que es la cara de Marta y dice la reina del fútbol.
Impresionante. En el Maracaná mismo.
En el Maracaná.
Sí, viste que hay una favela casi enfrente, enorme, muy grande.
Sí.
Si no me falla la memoria, pero se llama Mangueira y que está ahí nomás del estadio. Así que si ese cartel da para la favela, todo lo que está bien.
Tiene mucho sentido.
Sí, porque es el origen de Marta también. Bueno, nos entusiasmamos mucho acá con la compa, hablando de todo tipo de fútbol y de lo que fue la Copa América. Y hoy decíamos que es Celeste Carballo quien musicaliza este programa. Y Celeste hace unos cuantos años escribió una canción para fútbol femenino que creo que no está en ningún disco, me parece. Creo que no está en ningún disco. No estoy muy segura de esto, pero no es muy conocida, por lo menos la canción. Estamos también transmitiendo con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, muchas radios comunitarias, entre ellas Radio Ijuna de Quilmes, que mañana repite este programa al mediodía. Pero nos vamos a dar el lujo para todas estas radios, para nosotras, para todos los que estén escuchando, todas y todes, de escuchar a la compañera Celeste Carballo, Campeonas de la Vida, y volvemos a estudio.
De manadas ahora puedo contarte, la nuestra es poder sentirnos libres.
Seguimos aquí en este Agrandar la Cancha hiperfutbolero con Mica Garay, jugadora de fútbol, periodista deportiva, maradoniana, feminista, bueno, de todo un poco. Y nos entusiasmamos mucho, ¿no? Hablando de la selección, de todo lo que corre, pero Recién fuera del aire hablábamos de una situación muy particular de tu lugar de laburo.
Sí.
¿Qué pasó?
Mi lugar de laburo, que es la Sedronar, la Secretaría de Política sobre Drogas, una secretaría que corresponde al Ministerio de Salud, un Ministerio de Salud que ha reemplazado a su ministro para tener a uno que esté dispuesto a acoplarse a las políticas nacionales de recorte y ajuste, y que en el último mes ha decidido descontratar, podríamos decir, quitarles la beca a 175 compañeros y compañeras, entre las que se encuentra la compañera Karen. Hace un ratito pasábamos.
Karen Pastrana, que nombrábamos al inicio del programa, música, también feminista, compañera, bueno, Karen es de todo un poco.
Sí, sí, un hombro también para ciertos espacios del fútbol femenino, alguien que ha estado ahí poniéndole no solo palabras, sino el cuerpo. Una trabajadora excelente, y lo digo con conocimiento de la causa, una trabajadora fundamental, una trabajadora que tiene un aporte enorme para todos los que han transitado sus talleres. Pero bueno, en esta oportunidad no hay pistas de que hayan sido seleccionadas las personas. Es muy aleatoria, 175 trabajadores menos, porque lo que les importa es el número del ajuste y cuánto revientan los lugares. Eso lo estamos viviendo todos los días en el Estado. Y bueno, ya que apareció en el programa, estaba bien mencionar esta situación.
Estaba muy bien mencionarlo, no estábamos al tanto de este problema. Es mandar un abrazo, seguir sosteniendo. Karen le puso música a nuestros sentidos futbolísticos. Eso es lo que hizo Karen, y es inmenso. La verdad que me estoy enterando en este instante de la situación, no sabíamos. Pensar que hay un hilo conductor, ¿no?, entre esa policía que le pega a una persona en silla de ruedas y a un jubilado, y compañeros y compañeras del Estado despedidos que cumplen tareas que tienen que ver justamente con todos esos sectores, ¿no? Como ese maestro especial al que no le pagan, para el pibe con discapacidad que necesita ese maestro especial como el aire que respira.
Sí, para que el Estado tenga sentido tiene que estar cerca de la gente, y estar cerca de la gente son los trabajadores.
Exactamente.
Que lo forman, los que lo logran.
Bueno, seguiremos luchando para que el Estado no desaparezca, quizás pensar en canales, y siempre todo se puede mejorar, ¿no?
Sin duda.
Pensar en una eficiencia del Estado, en cómo el Estado se vincula con las organizaciones territoriales. Seguro que todo eso está para mejorar. Pero esto que está pasando hoy no tiene nada que ver con mejora, es solamente implosionarlo, ¿no?
Sí,
hacerlo volar por el aire, y eso, digamos, seguro que no va a traer ninguna solución.
No,
es así.
Sin dudas.
Es así. Bueno, vamos a poner la pelota de vuelta al medio, pero necesitábamos decir esto. Y cerrábamos hablando de Marta, ¿no? De lo enorme de su participación, de los homenajes que hay en Brasil, en particular en Río de Janeiro y en el Estadio Maracaná, que es otro de los lugares donde se respira fútbol en cualquier parte, la imponencia que tiene esa cancha. Recordar que Marta también pasó por la Villa 31, que visitó la nuestra en el año 2018 en ocasión de los Juegos de la Juventud, que cuando la vimos entrar a la cancha con traje, no vestida de jugadora, ¿no?, y en el rol de embajadora de ONU Mujeres, fue raro, pero que para las pibas fue increíble.
Sí.
Para nosotras, directoras técnicas, también. No sabíamos si abrazarla o mirarla unos pasos más lejanos, ¿no?
Como contemplar.
Sí, como tomar una distancia. No podíamos jugar la pelota con ella, que nos hubiera encantado, estaba en una lesión. Pero bueno, ¿no? Lo que debe ser para las pibitas más jóvenes de la selección de Brasil, entrenar o tenerla cerca.
Sin
Marta
dudas.
Tuvo otra vez, ¿no?, como declaraciones importantes. Vos contabas, Mica, lo que dijo después de jugar con Uruguay, ¿no?, que Uruguay
sí
se las había complicado mucho.
Sí, sí. Eso, poniendo en valor el crecimiento de los otros países. Es muy fácil pararse en ser la potencia de Latinoamérica, y mucho más fácil para una jugadora como Marta, que tiene semejante recorrido en Estados Unidos, en mundiales y bla. Y sin embargo, Marta se para valorando el crecimiento en la región, y me imagino que para la jugadora, así como para vos contemplarla ahí en la 31, para las jugadoras de Uruguay, de pronto que una jugadora como Marta esté agradecida de que le hayas hecho partido, es grande. También se quejó de las entradas en calor, una voz fundamental para que escuchen esos poderosos. También tiene el ejercicio de ponerle palabras a lo que tiene que mejorar con todo lo que eso implica. Así que, valiosísimo.
Tenemos para escuchar declaraciones de Marta que hacen justamente referencia a esto de empezar a ver mujeres, ¿no? Y que las que vienen creciendo de abajo o quieren ser futbolistas tienen esas referencias que hace unos cuantos años o cuando Marta empezó a jugar o cuando jugaba mi generación no teníamos en absoluto. No sabíamos siquiera quiénes estaban jugando en otros equipos, ¿no?
Sí, sí.
Que eso un poco es lo que te hace la discriminación, el aislamiento o la idea de que lo que estás haciendo no tiene ningún valor, ¿no? Sí. Fundamentalmente es eso. Están en portugués cerrado, ¿no? Pero vamos a tratar de...
Presten atención que se entiende.
Sí.
Se a jogar yo no tenía un ídolo. ¿Sabe qué es legal? Es que cuando yo comencé a jogar yo no tenía un ídolo. No feminino. Vocês não mostravam o jogo do feminino. Como que eu ia ver? Como que eu ia entender que eu poderia chegar a uma seleção, me tornar uma referência? Hoje a gente sai na rua e as pessoas param, os pais param e falam: a minha filha te adora, ela quer ser igual a você. Ah, e não é só com a Marta, é com outras atletas também. Então hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse parado nos primeiros obstáculos. Então, é uma persistência contínua que não foi só... que não começou só comigo, mas começou com muita gente lá atrás, mas que a gente tem muito orgulho. E a gente pede muito para que a nossa geração continue a fazer isso, continue a inspirar cada vez mais meninas, meninos, não importa a idade. E é lógico que eu fico muito feliz em ver tudo isso, né? Porque há 20 anos atrás, em 2003, ninguém conhecia a Marta. Era a minha primeira Copa. 20 anos depois, a gente virou referência para muitas mulheres no mundo inteiro, não só no futebol, no jornalismo também, que a gente vê aqui muitas mulheres aqui no jornalismo, o que a gente não via antigamente. Então a gente acabou abrindo portas, né, para a igualdade.
Se entiende, não?
Se entiende. Ella dice: cuando yo empecé a jugar no había una Marta. Le habla a los periodistas, dice: ustedes no mostraban el fútbol femenino. Y hoy hay referencias, hoy la gente me para en la calle y me dice: mi hija quiere ser como vos.
Mi hija te adora.
Mi hija te adora, exactamente. Y habla de su primera copa y les dice: ustedes no estaban. Entonces celebra que haya periodismo mostrando, celebra que haya referencias mujeres. No solo ella, todo el tiempo dice, no solo yo, otras jugadoras que estuvieron antes mío y bueno, otras jugadoras que vienen después. Así que... el pie y la palabra precisa, Marta, ¿no? Hay...
Sí, pie y palabra. Qué lindo que sea portugués, ¿no?
Oh,
es
sí,
hermoso.
Precioso, qué lindo, realmente.
Qué linda musicalidad. Tiene ese lenguaje así como se juega, ¿no? También. Qué lindo que es ver jugar brasileños, brasileñas.
Sí, absolutamente.
En cancha. Justamente con tiempos y paciencia, ¿no? Como decíamos al principio. Todo, pasa toda esta Copa América, pasó también la Euro, ¿no? Que capaz la pudimos ver un poquito más, depende, qué sé yo.
Muy loco, pero sí.
Lo que tenías, sí. Y la podías ver, digamos, yo la final de la Euro la vi mucho más tranquila.
Sí.
Y sin interrupciones, ni ruedita, ni nada. Con Inglaterra, ¿no? Que llega nuevamente al título.
Con récord de visualizaciones.
Impresionante eso. Impresionante. Y las canchas estalladas.
En los estadios llenos y... millones de visualizaciones en la televisión europea. Un panorama que nos para de lo posible, ¿no? Uh-huh. Nos sirve para eso, digamos, más allá de la crítica que podamos hacer respecto de acá, bueno, la potencialidad que tiene el fútbol femenino, que en este caso llega del otro lado del charco, el ejemplo, pero que está. El fútbol ahí está y ahí está vendiendo todo lo que quieren los gestores.
Todo lo que les interesa.
Sí.
Pasadas estas dos competencias, bueno, hay un nuevo anuncio de AFA, ¿no? Hacemos un punto y aparte para hablar de el nuevo campeonato o la liga que ya arranca, ¿no? El fin de semana, la liga local.
Exacto. Se anunció ayer en el predio de la AFA, estuvo interesante, ¿eh? Estuvo no solo Chiquitapia, estuvo Portanova, estuvo Meloni, Portanova entrenador de mayores, Meloni el entrenador de las juveniles, de selección. Se habló un poco de la Copa América y de cómo el equipo había dado un ejemplo en cuanto a laburo y en cuanto a construcción de lo que se quería adentro de la cancha, porque en definitiva es donde se tiene que traducir los procesos, no tanto los resultados, pero sino en el juego y tal. Eso estuvo bueno. Y estuvo bueno que... resalto, te puedo resaltar dos cosas.
¿Cómo no? Todo oídos.
Uno fue el pedido explícito a los clubes para que se pongan las pilas y abran los estadios. Explícitamente se ha pedido eso.
Tipo, abran las canchas.
Abran las canchas, sí. Si querés lo busco porque tengo el textual. Es abran las canchas. Yo entiendo que tienen muchas competencias internacionales y que, bueno, que el pasto hay que cuidarlo, pero para que crezca la disciplina, abran las canchas, lo cual está bien.
Un montón, está buenísimo.
Sí.
No lo puedo creer.
Bueno, sí. Y bien. Lo otro es que la AFA se compromete a través de sus plataformas a transmitir un partido más. Entonces, ¿qué tenemos? Dos partidos que transmite TNT Sports, que es el que compró para transmitir dos partidos.
Dos partidos que para verlos tenés que comprar el pack fútbol, tenés que pagar.
Sí. Y después tenemos los clubes que tienen su propio canal de difusión y que se dispusieron a transmitir los partidos del femenino cuando son locales, que son Talleres y Belgrano.
Los dos de Córdoba.
Los dos de Córdoba. Wow. En esto de también la oportunidad de federalizar de a poco. Venimos de un campeón, el primer campeón del interior.
El Newell's Old Boys.
Newell's Old Boys, que bien estaría que televisen a Newell's para que... Nada, son equipos que todos los partidos hay que transmitirlos. ¿Cuántos hinchas hay de San Lorenzo por todo el país que quizás quisieran ver a su equipo femenino jugar a la pelota y no tienen acceso? ¿Cuántos hinchas hay acá de Newell que quisieran ver?
¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí.
Bueno, pero entre los anuncios se puede destacar que la AFA se compromete a transmitir un partido más por fecha. Así que vamos a llegar a entre 4 y 5 partidos. Con diferentes dificultades, esto. Algunos los tenés que pagar aparte, otros los tenés que...
¿Y para ver la transmisión de AFA, cómo se hace?
Viste
¿Cómo?
Que ellos tienen su...
El AFA Streaming.
Exacto.
Se
exacto.
ve por ahí.
Sí, 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 sí. A través de sus propias plataformas, lo cual... quisiera pensar que es una... Bueno, que hay una prueba ahí, ¿no? Porque si los privados no van a querer... potenciar, si el mercado no se regula solo en este caso, bueno, si AFA tiene alguna posibilidad de regular lo que tiene a su alcance a través de su canal y tal, bienvenido sea, por supuesto que nos sirve, por esto mismo que estábamos diciendo, porque uh-huh. el fútbol está ahí y nos gusta, queremos verlo, uh-huh. Esto es así. Mirá, lo tengo acá, Jorge Barrios, que es el presidente de la Comisión de Fútbol Femenino de AFA, dijo... Queremos pedirle colaboración a los clubes para que puedan entregar el estadio. Así las futbolistas tienen la posibilidad de jugar con su público. Sabemos que es difícil porque muchos juegan copas internacionales y tienen muchos compromisos, pero les pedimos que hagan el esfuerzo cuando llegue el momento. A mí esto me parece importante.
Muy importante, muy.
Muy importante. No sé si la gente que está del otro lado tuvo la oportunidad de meterse en un estadio a ver a tu club femenino, pero...
No, es hermoso. Yo recuerdo que teníamos esa suerte con Old Boys en la época que jugábamos y que era casi increíble en el año 97 tener la cancha oficial y la sensación de salir por el túnel. Claro. No sé, no había mucha gente porque no se difundía, pero que estuviera tu familia sentada en la platea,
sí.
Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Es sí. Lo que estuvimos más cerca de sentirnos realmente futbolistas.
Qué lindo, ¿es la misma cancha de ahora?
Es la misma cancha de ahora.
Allá por Floresta.
Allá por Floresta, sufrió algunas reformas, no está idéntica, pero es la cancha de Blues.
Que tiene un pedacito de tu corazón.
Y la verdad que sí, que es maravilloso. Tenemos las declaraciones de Chiqui Tapia después de esta conferencia de prensa.
Exacto.
¿No? Que ocurrió ayer para escuchar las novedades con respecto a la Liga y un poquito de lo que fue Copa América. Bueno, todo lo que contaba Mica recién. Escuchamos al presidente de AFA.
Es un día, creo que más que importante para el fútbol argentino, poder presentar este nuevo torneo con el acompañamiento de nuevos sponsors que son importantes para el desarrollo y para poder seguir creciendo. Mientras más enriquezca el fútbol nuestro local, más posibilidades tenemos de seguir creciendo a nivel selección nacional. 13 de las 23 jugadoras juegan en nuestro torneo local. Fuimos a jugar a una competencia como la Copa América, 7 chicas de 19 años. Donde lo mires, es un momento muy bueno para el desarrollo del fútbol femenino, con muchas ganas en lo local, porque es la materia prima, ¿no? Yo creo que el hecho de haber tenido proyectos previsibles para ir creciendo en las competencias juveniles nos da muchas más posibilidades para la selección mayor. Pero bueno, hoy nos toca la presentación del torneo local y contento de que acompañen las marcas, de que también tengan las posibilidades de darle más elementos para que lo puedan desarrollar. Feliz de que estemos viviendo este momento. Y hay que seguir llevando a cabo medidas, ¿no? En la inclusión como una materia escolar, física sería algo, creo que importantísimo, porque las chicas ya empezarían desde más chiquititas a tener la posibilidad de desarrollar el fútbol. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en el crecimiento del fútbol federal del interior, que también nos va a dar una posibilidad más. Nosotros logramos que sea parte de la educación. Creo que nos va a ayudar muchísimo a desarrollar un predio, gracias a FIFA, que nos va a acompañar con los planes forward, con una parte del capital, pero también conseguimos las tierras, y que la selección femenina tenga todas las selecciones su lugar, es importante. Empezar a crecer y darle identidad es lo que necesitamos. Calculamos que en 2 años ya vamos a estar en condiciones de poder empezar a utilizarlo. Creo que con el desarrollo que venimos llevando, a este mundial no, pero para el próximo, Argentina va a estar entre las 5 selecciones mejores del mundo y vamos a poder competir con cualquiera. Ninguna selección nos superó, terminaron invictas, así que orgulloso del presente y como seguir comprometiéndonos para que se siga desarrollando y seguir creciendo.
Manija, estaba diciendo justo.
Qué raro, Moni, vos diciendo manija.
Manija. Bueno, manija nos deja todas estas declaraciones, esperando en el tiempo que ocurran, con todo lo que falta, pero abrir estadios, un predio exclusivo para el fútbol femenino.
Sí.
Que el presidente de AFA hable de la representación en la cultura de las mujeres y el fútbol.
Bueno, que valore el trabajo de las juveniles.
Ni hablar, valor de eso, valor del papel de la selección argentina en Copa América.
Sí, sí, sí.
Pensar que la apuesta es a que la selección argentina dispute los primeros lugares en el próximo tiempo. Bueno, si se hace un trabajo de abajo para arriba, porque nada nace de un repollo, ¿por qué no tener esperanza en que ocurra? Y algunos anuncios importantes, me parece, en relación a lo próximo que se nos viene en el fútbol.
Sí. Estamos próximo se viene la Copa América, la Copa Libertadores, perdón, bien. Femenina, que en el que somos anfitriones, como
se juega en Argentina.
Se juega en Argentina, exactamente. En octubre, así que la gente de Argentina participa San Lorenzo y Boca.
Bien.
Ahí ya tenés las respectivas hinchadas que van a poder ir a ver los partidos de sus equipos. Y a todos los que nos gusta el fútbol y no somos de San Lorenzo ni de Boca, vamos a poder ver a nuestros equipos locales y equipos brasileros, equipos paraguayos. Equipos.
Hermoso.
Hermoso.
Hermoso para ver buen fútbol.
Exactamente. La alegría también de la gestión de una copa en nuestro país y que imagino que nos va a facilitar el acceso también a poder verlo.
Uh-huh.
Y no solo eso, porque mientras estábamos en Copa América, la Conmebol anunció, FIFA en realidad, anunció el próximo torneo, que es la Liga de las Naciones, que viene a ser las eliminatorias para un mundial. La primera vez
que se juega eliminatorias.
La primera vez. Hasta este anuncio, clasificabas al mundial a través de la Copa América. O sea, la Copa América era tan importante que te clasificaba a todas las posibilidades que tenía: Juegos Olímpicos, Panamericano,
sí.
Mundial.
Y si quedabas ahí, la posibilidad de jugar repechaje, ¿no?
Sí.
Lo que le pasó a Argentina en el 2019.
Exacto. Así que ahora hay una Liga de Naciones que va a comenzar en octubre también. La Copa Libertadores termina y a los tres días empieza la Liga de Naciones. Ese es un problema.
Un problemón es ese, ¿no?
Ese para es un problema.
Los cuerpos técnicos para planificar, para pensar, es un montón.
Para bueno, los calendarios.
Ya vamos a charlar con Portanova para ver cómo está craneando, ¿no?
Cómo se labura eso.
Cómo se labura eso y también cómo se hace. Yo pensaba en esto de los pases y si los cuerpos técnicos ven a todas las selecciones, porque la selección sub-15 está entrenando en Ezeiza también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso también es una gran noticia.
Enorme, es enorme, realmente. Pensemos que hasta hace poco no hablábamos de selección sub-15, no hablábamos de pibas más jóvenes. Había una etapa entre jugar con los varones y dejar de jugar, y nada más.
Y nada
hoy,
más.
Bueno, tenemos esta posibilidad. Liga de Naciones, perdón, rápido.
Dale, rápido.
Arrancamos el 24 de octubre contra Paraguay acá. Anoten porque hay que llenar la tribuna que abran, hay que llenarla.
Hay que explotarla.
Hay que explotarla. Y después nos vamos para Uruguay. El 28 de octubre jugamos en Uruguay. Todos partidos de ida, clasificatorio al Mundial. El equipo, la persona que quede en el tercer lugar se va a un repechaje intercontinental.
Bueno, no es exactamente barato, pero bueno, estaría re bueno cruzar el charco, ¿no?
Sí.
¿No? Llenar un par de esos buques que atraviesan el río.
Estoy.
No voy a nombrar las empresas, pero estaría buenísimo.
Estoy con la bubucela.
Qué lindo sería. Bueno, Mica Garay, Mica Gamusa, tu streaming.
Mi streaming es
para que te escuchen.
Bien, Kamikaze Stream, estamos todos los días de 10 a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ahí poniéndole un poquito de cabeza a la política en general y al deporte en particular. Así que están todos invitados, invitadas. De todas maneras, qué alegría compartir un ratito de este programa y este micrófono con ustedes.
Mil gracias, fue hermoso, un programa de mucho fútbol, tenemos la cabeza como una pelota, pero con mucho gusto porque nos encanta. La verdad que el fútbol es lo que mueve nuestras vidas, así que esperamos que hayan disfrutado este programa con la producción general de Malena Jábova, a la que le agradecemos siempre mucho cómo venimos trabajando los contenidos de este programa, la operación técnica de Marcos Bralo, que hoy nos encontramos después de... Bueno, los 15 días de vacaciones, no hace tanto, pero yo siento que hace un montón que no lo veo.
¿Te extrañó?
Sí, sí, gracias ahí por estar operando técnicamente. Nos encontraremos de vuelta el viernes que viene para seguir hablando de diversidades, de fútbol y de cómo vamos ampliando cada vez más los límites de la cancha. Se quedan en la continuidad de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Soy Mónica Santino, esto fue Agrandar la Cancha y nos vamos con Celeste Carballo. Cuatro brazos, cuatro piernas. Temazo, que tengan un muy buen fin de semana.
Una chica como yo no se queda sin tu amor. No me da lo mismo cualquiera. Para que todo quede claro, para que no te hagas problema. Oh, ya te voy avisando que te pienso seguir por toda la tierra. Aunque digas todo se acabó, en esta isla no se va a quedar tu amor. Tu amor ya tiene boleto de primera. Caminando por Madrid, tal vez estés tomando una cerveza. Con tu última mirada me vas a encontrar. Cuatro brazos, cuatro piernas. ¿Cómo voy a superar la tentación? Quizás alguna iglesia me lo puede decir. Quiero es que me abraces otra vez, mi amor. Lo único que quiero es que me abraces otra vez, mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor.
Y yo te vas y me siento acorralada. ¿En qué me equivoqué? Ya no entiendo nada. Si soy una mujer dueña.
dueña de su tinta, dueña de su papel. A último momento parte Europa, avisa que cerramos el año en la jungla latina. Ya me puse curitas en los pies porque otra vez voy a salir de gira. Oh, ¿quién me dará algo para fumar? Estoy buscando un espejo donde me pueda mirar. Voy a salir con tacos por la calle, llevando en los bolsillos cosas raras. Tu cuerpo es una espina que la llevo bien clavada.
Radio UNDAB, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar.